Colombia celebra este domingo unas elecciones regionales bajo la amenaza del fraude y la violencia. Según la misión de observación electoral, la MOE, 501 municipios corren el riesgo de fraude y 285 presentan algún riesgo de violencia, 46 en nivel extremo. Alejandra Barrios, directora de la MOE, ¿en qué consisten estos riesgos?
Lamentablemente, a lo largo de la campaña electoral, es decir, desde el 27 de julio a la fecha, llevamos 7 candidatos asesinados. Se tomaron medidas. A partir del 15 de septiembre no se ha presentado un nuevo homicidio y eso, pues, es una buena noticia. Se han seguido manteniendo las amenazas se han incrementado. Nosotros tenemos al viernes 88 registros de amenazas y seguimos manteniendo un candidato secuestrado, que es el candidato Tulio Mosquera del Partido Liberal. Frente a ese secuestro, hemos reiterado el llamado al ELN, al Ejército Nacional de Liberación, para que dé señales de supervivencia, envíe unas pruebas de supervivencia y claramente que lo libere antes de las elecciones. Acompañado de esto, pues estos 2 días hemos tenido 2 atentados a candidatos. Eso significa que en algunas zonas del país todavía para los candidatos el ejercicio del cierre del proceso electoral sigue siendo crítico.
¿Cuáles son las zonas con mayor riesgo de violencia y por qué?
De manera especial, el departamento de Arauca, el departamento de Nariño y el departamento del Cauca. Estos 2 últimos hacen parte del Pacífico colombiano. Es la salida de las rutas de narcotráfico y de la minería ilegal hacia Centroamérica y hacia Estados Unidos. Por eso es la importancia estratégica de esos 2 departamentos. Arauca, ese es uno de los departamentos petroleros del país, que tiene frontera con Venezuela. Y eso permite que grupos armados ilegales y el ELN puedan estar pasando la frontera muy fácilmente porque es un río y esto dificulta el control por parte de las autoridades.
Frente a este escenario tan sangriento, digamos, y tan violento, ¿no se ven manifestaciones concretas de rechazo de parte de los partidos cuyos candidatos están siendo atacados, ni tampoco un llamado a un duelo nacional? Es como si la legitimidad de las elecciones se validara por sí sola a pesar de la situación por la que están atravesando.
Mira, puede parecer muy extraño y yo sé que es muy difícil de explicar y de entender. Nosotros venimos de procesos electorales muy violentos. Uno de los procesos menos violentos que hemos tenido en los últimos al menos 25 años fue el que se hizo el año pasado, que fue el primer proceso electoral presidencial y al Congreso después de la desmovilización de la FARC. Nosotros venimos de procesos electorales donde los candidatos literalmente no podían o presentarse si pertenecían a alguna agrupación política cuyo grupo armado estaba en el territorio. Venimos de candidatos secuestrados durante 2, 3, 4 años que podían estar en manos de alguno de los grupos armados y realmente unos hechos de violencia muy, muy fuertes. Realizar elecciones en el marco de violencia electoral hace parte de la normalidad. Ha sido asumido como uno de los elementos más que hay que contemplar dentro del proceso electoral. Para países que no tienen conflictos internos o estos niveles de violencia o diferentes presencias de grupos armados ilegales, entender esto es muy difícil, que es un fenómeno muy parecido, por ejemplo, a lo que puede pasar en México, lo que pasa en Guatemala o en
O en
países
Afganistán.
centroamericanos o en Afganistán.
También los asesinatos de los líderes sociales no para. Específicamente en la última semana se han asesinado 4 líderes indígenas en diferentes regiones del país.
El tema de la Guardia Indígena es absolutamente grave. Tenemos 114 asesinatos frente a guardias indígenas los últimos 2 meses. Es un número bárbaro y allí hay unos liderazgos sociales, además ancestrales, locales y comunitarios que son muy importantes. Esos asesinatos no quedan por fuera de la campaña electoral, son líderes locales, pero no son candidatos en sí mismos. Quizás eso lleva a entender por qué los partidos políticos señalan el tema de la violencia política más en materia de seguridad que como un rechazo a la afectación de la vida. Y es porque el mismo contexto nos ha llevado a leer que todos esos temas hacen parte del ejercicio electoral que hay en el país y vemos con buenos ojos cuando empieza a disminuir los niveles de violencia, eso no significa que desaparezca la violencia.
Es posible que los niveles de violencia hayan disminuido en parte porque la guerrilla de las FARC se desmovilizó, se convirtió en un partido político FARC y apenas quedan algunas disidencias que si bien son grupos armados delincuenciales y violentos, no logran tener la envergadura y la fuerza política que pudo tener una guerrilla tan grande como las FARC y que tuvo siempre incidencia dentro de las elecciones.
Es absolutamente claro. Nosotros estamos en otros escenarios electorales con menos impacto de la violencia política, de manera particular frente a candidatos y campañas, porque tenemos una desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y es necio a veces cuando se hacen algunos análisis no reconocer que eso ha tenido un impacto absolutamente positivo en el país. No tenemos ese mapa en rojo que antes teníamos, donde la presencia de la FARC ocupaba vastísimos territorios del país, y donde había declaración de paro armado, es decir, cualquier persona que saliera el día de las elecciones era considerado objetivo militar. Eso generaba niveles de participación del 20, del 25, del 30%, tanto así que de las zonas que hoy tenemos con mayores niveles de riesgo electoral son precisamente aquellas donde hay presencia del ELN.
Pero también son zonas en donde hay grupos armados ligados al narcotráfico y grupos paramilitares
Sí.
reciclados que también están
Sí,
ejerciendo
sino que
violencia.
son dos tipos de violencia muy diferentes. La violencia que generan los grupos armados ilegales relacionados directamente con el narcotráfico es una violencia que se basa de manera especial, no única, pero sí en las amenazas, es decir, en la rendición de cuentas. Casi que da exactamente lo mismo el color político del que quede elegido, porque lo que necesitan es poder garantizar que ese alcalde o esa autoridad local permita el tránsito de los estupefacientes o de las economías ilegales. Más que colocar o más que impedir que determinada postura ideológica llegue al poder, es una relación más de optimización de la economía ilegal. Cuando estamos hablando de guerrillas, estamos hablando de una postura ideológica. No estamos hablando solamente de una relación con economías ilegales que pueden ser las fuentes de sus recursos, pero no la razón de ser del grupo guerrillero.
Claro.
La razón del ELN de ser es un debate armado que tiene frente al sistema de gobierno y al sistema político, al que no reconoce. Y en esa medida, la amenaza a las elecciones le explican como una intencionalidad política. Cuando hablas de grupos armados ilegales relacionados con el narcotráfico, contrabando, minería ilegal exclusivamente, allí no hay una intencionalidad política, ahí lo que hay es una demostración de poderío local a través de las armas, en el que no se diferencia postura ideológica o postura política, sino lo que se busca es poder garantizar control territorial.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de
La ambición.
Observación Electoral MOE en Colombia, muchas gracias por esta entrevista
A
para
ti.
Radio Francia Internacional.